En el radar de Notimundo al día.
6 de la mañana con 21 minutos y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportó 826 nuevos casos confirmados de coronavirus y 47 muertes adicionales relacionadas con esta enfermedad en las últimas 24 horas. En las últimas dos semanas, los casos confirmados se han incrementado con mayor velocidad en Pichincha, Azuay, Galápagos, pero también en Guayas hay un pequeño repunte porque se ha reportado que la hospitalización sube. Y para hablar de lo que representan estas cifras y cómo va la evolución de la pandemia en nuestro país, hacemos un contacto telefónico con el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Aguilar, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, saludos a toda la audiencia de Notimundo.
Doctor, ayer tuvimos 826 casos en 24 horas, pero anteayer tuvimos 1.500 también en 24 horas. ¿Son cifras alarmantes?
Son cifras que deben alertarnos a que ya está sucediendo un incremento de la transmisión derivado también del aumento de las actividades. Uh-huh. Cuando estamos ya en esta fase de reactivarnos de forma más importante, de forma global, también se incrementa el contacto social, se incrementa el contacto entre las personas, a pesar de que estén usando todas las medidas de prevención, ese mayor contacto social genera también mayor velocidad de transmisión. Uh-huh. Pero hay un fenómeno, cuando empezamos a reactivarnos, mucha gente asume que las cosas están normales, que ya pasó el problema. Y entonces también se advierte muchas poblaciones que están sin mascarilla, que no están usando las medidas de prevención. Aparecen actividades como las de ayer en Quito y Guayaquil, las movilizaciones de trabajadores, muchos grupos empiezan a hacer fiestas, a hacer reuniones sociales. Es decir, la gente cree que ya pasó la pandemia. Entonces, uh-huh, el primer punto es entender que no pasó la pandemia. Solamente para tener una idea, en Quito, con todo lo que ha pasado, con todo el tiempo que hemos visto, se estima que no hay una población inmunizada, o sea que ya sufrió la enfermedad de más de 25%, sería lo mucho. Entonces, la mayoría de la población de la ciudad todavía tiene susceptibilidad de enfermarse y de desarrollar la enfermedad. Entonces hay aquí algunos mensajes fundamentales. Uh-huh. Primero, la pandemia no ha pasado. Segundo, el aumento de movilidad social para reactivar el aparato económico van a generar más transmisión y es el momento en el que debemos practicar de forma más rigurosa, más adecuada, la prevención de la enfermedad. Esos puntos son fundamentales en estos momentos. Lo que estamos observando son los fenómenos producto del incremento de la movilidad por un lado y por otra parte el relajamiento de las medidas de prevención.
Y en eso también tienen que ver las autoridades, doctor Aguilar. Hemos visto en los últimos días cómo son las inscripciones de los candidatos presidenciales en el Consejo Nacional Electoral. Se ha reportado que llegan personas vulnerables, que llegan personas sin mascarilla y sobre todo con unas aglomeraciones que a nombre de la popularidad pueden llegar a, no sé, 2.000 personas, por ejemplo. Esto también nos pone en riesgo, como las movilizaciones, las fiestas y el relajamiento de la ciudadanía. Aquí hay una corresponsabilidad de todos, pero ¿qué hacemos con los candidatos? Están dando un mal ejemplo encima.
Yo creo que son los primeros a los que hay que tirarles las orejas, porque las movilizaciones de los candidatos han sido el peor ejemplo de cómo hay que hacer actividades durante estos días. Las manifestaciones que vimos ayer, igualmente. Es decir, tiene que haber un llamado de atención especial. Aquí hay una corresponsabilidad social y una corresponsabilidad del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la obligación de continuar dirigiendo, orientando las acciones de reactivación del aparato productivo, pero de forma segura. Uh-huh. Para eso tiene que tener muy bien programado, muy bien trabajado su sistema de vigilancia epidemiológica. Tiene que continuar con la capacidad de diagnóstico, hay que continuar con la detección de casos y el bloqueo y aislamiento de casos. Eso tiene que continuar. La mayoría de la población del Ecuador aún es susceptible de tener la enfermedad. Estas condiciones de altos y de bajas puede durar todavía un tiempo muy largo, aproximadamente un año, por lo menos, de esta situación endémica con subidas y con bajadas. Y recordemos que cuando estamos teniendo mayor transmisión, hay grupos vulnerables de distintos estratos sociales que son susceptibles de desarrollar formas graves y mortales, como son los adultos mayores, las personas que tienen comorbilidades, otras enfermedades debilitantes, y las personas con obesidad. Estamos observando también que cada vez hay mayor mortalidad en personas jóvenes. No están muriendo solamente los grupos de riesgo. Muriendo personas jóvenes. Entonces, esto continúa. La responsabilidad del Estado de mantener un sistema de vigilancia epidemiológico activo y la responsabilidad social, que eso sí tiene que ser orientada de forma correcta a practicar las medidas preventivas. No es suficiente decir, hay una campaña del gobierno que dice cuídese, cuídese. No, pero ¿de qué se cuide? ¿Cómo se cuida? Primero hay que evitar aglomeraciones. Hay que evitar estar en fiestas, en reuniones, especialmente en sitios cerrados. Hay que continuar practicando la distancia social. La mascarilla tiene un peso mucho mayor y más importante del que se creía anteriormente. Entonces, esos elementos son fundamentales. Hay que practicar con la desinfección de manos y el lavado de manos. Hay varios elementos científicos que muestran en este momento que la mascarilla tiene una importancia mayor de la que creíamos. Y, por ejemplo, produce una reducción significativa de la carga viral cuando una persona tose, habla o estornuda y está infectada. Y produce pequeñas cantidades de virus que van a generar infecciones asintomáticas o infecciones leves. Y permiten, de algún modo, una inmunización natural.
Y sin tantos
El lavado síntomas. De manos es importantísimo.
Doctor Aguilar.
El virus puede permanecer un tiempo importante en la piel. Es decir, esas medidas son fundamentales en la perspectiva que no tendremos vacuna a corto plazo, estimada Claudia.
Así es,
no,
doctor.
No tendremos vacuna a corto plazo. Todavía es incierto el futuro de la vacuna para el COVID y dependeremos los próximos meses de estas medidas que tenemos a mano, que las conocemos, pero que debemos practicarlas.
Doctor Aguilar, nosotros esperábamos para esta semana un rebrote de casos por COVID-19 respecto al feriado del 9 de octubre que tuvimos y que fue el primero sin restricciones y la gente salió a miles de lugares. ¿Usted cree que entonces, si no tenemos ese repunte tan grave como lo esperábamos, la situación está un poco controlada?
Es difícil en esta situación hablar de una situación de bajo control. Todavía hay demasiado imponderables y lo que vamos a observar son estas situaciones de altos y bajas dependiendo de estas actividades que se hagan con o sin prevención. Generalmente lo que ocurre es que se produce después de estos eventos, se produce un proceso de acumulación de casos que puede durar 2 a 3 semanas. Entonces los efectos se van a ver después. Mire, es una cosa importante ver lo que está sucediendo en Europa. Europa hizo una primera fase de confinamiento, hizo una fase de control importante, pero llegó el verano, la gente salió a las playas sin ningún tipo de protección, se dedicaron a la fiesta y mire lo que está ocurriendo ahora.
Exactamente.
Hay un rebrote enorme en las ciudades europeas, tan severo que incluso París ha debido restringir y hacer un toque de queda.
Así es.
Creo que ese es el espejo en el que podemos mirarnos. Reactivamos con disciplina, practicando de forma continua la prevención, o vamos a estar sujetos a un rebrote de tal naturaleza que obligue a la restricción de las actividades, que creo que es el peor escenario posible.
Doctor Aguilar, justamente hablando sobre Europa, es nuestro espejo. Todo lo que ha pasado en Europa después ha venido a Latinoamérica. En Francia ya tienen un nuevo toque de queda, igual en Inglaterra. Son países que tienen incluso muchos más recursos y sistemas de salud mucho mejores que los nuestros. Y si estamos viendo que ellos abrieron, por ejemplo, escuelas, universidades, más allá de las playas y de la parte turística, ¿por qué acá en Ecuador, viendo eso, aún así deciden, bueno, vamos a abrir las clases, vamos a ver un plan piloto para las universidades? Porque yo siento que podríamos estar cometiendo los mismos errores.
Yo creo que hasta ahora ha habido una prudencia en ese sentido, especialmente en el sector educativo. Mire, el sector educativo es de altísimo riesgo.
Exacto.
Muchos de los niños, de los jóvenes que llegan a las clases primarias, secundarias en el Ecuador, llegan en transporte público. Basta que haya un niño infectado, asintomático, para que en el bus de transporte contagie a los otros. Las aulas son sitios cerrados. No tenemos aulas ventiladas, amplias, que puedan mantener la distancia social, salvo algunas excepciones.
Exacto.
Entonces, tanto el transporte escolar como el transporte, como la permanencia de los niños en espacios educativos, pueden ser verdaderas cámaras de contagio. De tal modo que en las instancias que hemos podido hacer, por ejemplo, en la Universidad Central, hemos recomendado que las actividades siguientes se sigan manteniendo de forma virtual, con todas las dificultades que eso implica, con todas las complejidades que eso implica. Sin embargo, creo que hay un valor fundamental, que es preservar la salud y la vida. Mire, si analizamos un poco la historia de la determinación social, vemos que ha sido dramática con los grupos más vulnerables y pobres. Al comienzo de la pandemia, ¿quiénes murieron primero? La gente que no podía quedarse en la casa, que no podía hacer cuarentena, gente en condición de calle, trabajadores de mercado, trabajadores informales, que llevaban a sus casas el virus y se contagiaban a las personas mayores y de riesgo. Los pobres murieron en primer lugar.
Así es.
Los que se han podido proteger más tarde son la gente que pudo quedarse en la casa practicando medidas preventivas.
Y los que pudieron comprar
Entonces,
tanques de
son
oxígeno
algunas
y también
lecciones
ir a
que
a
nos
hospitales.
Muestran a cómo actuar aquí, de aquí para adelante.
Así es, doctor Aguilar. En otro tema, también estamos en Ecuador entrando a la etapa de invierno. Entonces aquí vamos a tener otro problema, que es que también se reactivan las gripes estacionales o la influenza. ¿Esto qué tanto puede afectar al curso de la pandemia? Porque los síntomas son muy parecidos.
Bueno, hay algunos fenómenos. Cuando llegó el COVID al Ecuador, estaba ocurriendo ya un brote de dengue. Ajá. En la costa ecuatoriana. Las provincias de Manabí, de Guayas y Los Ríos tenían un brote importante de dengue que estaba extendiendo, había empezado en diciembre del año anterior y estaba ocurriendo en los primeros meses del año.
Ajá.
Y otras enfermedades que son endémicas en ciertas zonas. Hay no solo las arbovirosis, sino otras enfermedades que son endémicas. Cuando llega un nuevo proceso epidémico, se juntan estos, y es lo que ha dado con este término llamarse sindemia. Se juntan dos epidemias que van a actuar de forma potenciada y tremenda para la población. En Guayaquil, hasta hoy, no podemos definir cuántas personas murieron de COVID y cuántas personas murieron de otras causas. Dengue hemorrágico, dengue grave, por ejemplo. El mundo antes de la pandemia del COVID-19 ya era extremadamente desigual. Uno de los mayores problemas que se advertía era la profundización de la pobreza con todos sus defectos, el cambio climático, que parece la gente haberse olvidado que es un proceso que está en curso y que está en curso, y que va a tener efectos mucho peores que los de la pandemia. Y se juntan todos estos eventos, además de la conflictividad, de la violencia social que genera todos estos otros elementos. Entonces el mundo ya era extremadamente desigual, complejo, y generaba condiciones para que se produjeran enfermedades y otras epidemias. Solamente para mencionar, el dengue transmitido por el Aedes aegypti afecta a una población de más o menos 3.200 millones de personas. Eso en condiciones normales. El COVID-19 tiene varios efectos. Sobre los servicios de salud, genera, por ejemplo, una reducción de las capacidades de control y de vigilancia de varias enfermedades. Todo el mundo está metido en el COVID. ¿Quién está cuidando de la malaria, del dengue y del Zika? Produce una reducción de los programas de vacunación habituales. La restricción genera que muchas personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o cáncer, no se hagan sus controles habituales.
Así es.
Todos esos efectos sobre los servicios de salud, sobre la conducta social, van a generar nuevos elementos y deterioro de las enfermedades. Así que todo este conjunto de lo que existía antes, más los efectos del COVID y el resurgimiento de otras enfermedades, es lo que se llama una sindemia, un sincronismo de varias epidemias que van a afectar la salud de la población mundial. En los próximos meses, pues esperamos el incremento de la influenza. Recordemos que la influenza también es una enfermedad viral transmitida por vía respiratoria que causa impactos importantísimos durante los meses de invierno en el hemisferio norte y los meses más lluviosos y fríos en el Ecuador.
Doctor, ¿usted recomienda que se vacune las personas contra la influenza?
Sí, todas las personas que tienen indicación de vacunación deben estar vacunadas. Eso va a ser muy importante para reducir riesgos sumados.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por todas sus precisiones. Es muy importante lo que dice el doctor Aguilar, epidemiólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador. La pandemia no ha terminado y en Quito apenas el 25% de la población se ha contagiado. Esto significa que no podemos bajar la guardia, hay que seguir con las medidas de bioseguridad, sobre todo mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Muchas gracias, doctor Aguilar, por acompañarnos esta mañana en FM Mundo.
Con mucho gusto. Buenos días y saludos a la audiencia de Telemundo.